Muchas gracias por sintonizar de nuevo. Omar con H presenta Conspiranoia. Y ahora les voy a presentar pues algo que más o menos me llevó tiempo porque estaba pues toda la información mayormente en inglés, pero que me llamó la atención por unas series y unos cortos que empecé a ver sobre leyendas urbanas inglesas, y pues de ahí me surgió la idea pues de hablarles sobre ella, ¿no? Pues pues Inglaterra es un país con una rica historia y cultura, y eso se refleja en las historias de sus fantasmas, leyendas urbanas y apariciones. Desde la Edad Media, los ingleses han contado historias de espectros, espíritus y otras criaturas sobrenaturales que habitan los castillos, las iglesias y las calles de su país. Esas historias han pasado de generación en generación y se han convertido en parte del folclore inglés. Se han contado en libros, películas, programas de televisión y otros medios de comunicación, y han contribuido a crear la imagen de Inglaterra como un país misterioso y encantado, ¿no? Bueno, dejando al lado pues de que son los imperialistas y han participado en varios genocidios y apoyan a Israel, pero eso no les quita que pues que es un país muy que a mí me gusta y que me gustaría ir. Y pues ya tengo hasta mi lista de lugares que quiero visitar, entre ellos el Museo Británico, de todas las cosas que se han robado. Pero sí, sí me gusta, tengo que decir que sí me gusta mucho, muchas cosas de Inglaterra, ¿no? Y en especial me gustaría ir a Londres y a la campiña inglesa, ¿no? Pero bueno, ¿no? Pues saltando todas esas estupideces que les acabo de decir, pues ya entrando en tema, les voy a contar sobre el hombre rata de Southend, o The Ratman of Southend, ¿no? La historia, esto, todo esto está contado en primera persona porque así lo encontré en la página. Y dije, bueno, pues suena bien, ¿no? Y aparte cuando ya la traduje y medio la volví a traducir bien, decidí que así se escuchara, ¿no? La historia que escuché mientras crecía era que un viejo vagabundo, después de haber sido arrastrado de un lugar a otro, empezó a dormir allí por la noche, o sea, en Southend, que es una entrada del metro, ¿no? De Londres. Por lo que le daba cierta protección contra el aire frío de la noche. Era un tipo mayor, sus piernas ya no le funcionaban y necesitaba el poco consuelo que pudiera conseguirse. Desafortunadamente, algunos de los borrachos de la ciudad lo vieron deambulando después de una noche de pubs y discotecas. Lo vieron y pensaron que se divertirían un poco a su costa. Entonces le dieron una paliza, le quitaron la manta y salieron corriendo riendo. A causa del frío y de la pérdida de sangre, el anciano entró en shock y murió, pero no antes de que las ratas se reunieran y comenzaran a mordisquearle la cara. Dice que todavía se le puede encontrar ahí en la oscuridad, pero ya no es un anciano ni tampoco un fantasma. Es una rata erguida sobre dos patas del tamaño de un hombre adulto que chilla en la oscuridad y corre por cada rincón todavía buscando a las personas que lo mataron, ¿no? Los trabajadores sociales fantasma o los Phantom Social Workers. También conocido como trabajadores sociales falsos, surgió en el Reino Unido y en Estados Unidos a raíz de informes esporádicos a la policía y los medios de comunicación sobre personas que afirmaban ser trabajadores sociales e intentaban secuestrar niños a sus padres. Las investigaciones policiales sobre estos informes no lograron encontrar sus pruebas sustanciales ni localizar a ningún sospechoso. El fenómeno se informó inicialmente y con mayor frecuencia a principios de la década de 1990. A principios de esta década surgieron informes en los medios de comunicación del Reino Unido sobre una supuesta conducta de personas, sobre esta supuesta conducta de estas personas que afirmaban ser trabajadores sociales. La mayoría de los testigos informaron haber sido visitados por una o dos mujeres entre los 20 y 30 años vestidas profesionalmente. En algunas versiones de la historia, las visitas incluyeron a una mujer acompañada por un hombre que parecía actuar de función de supervisión. Las visitas consistían en inspección de niños en el hogar, durante los cuales los trabajadores sociales se mostraban con un comportamiento extraño. Las afirmaciones sobre la naturaleza de los exámenes alimentaron la preocupación de que se estuvieran abusando sexualmente de los niños. La policía de South Yorkshire inició una importante investigación sobre el fenómeno de los trabajadores sociales fantasma en 1990, conocida como Operación Cuidado de Niños. La investigación se convirtió en una de las más grandes de la historia del Reino Unido con la participación de 23 fuerzas policiales distintas. Después de un año de investigación, la policía había reunido 250 informes y de ellos la policía creía que solo dos casos eran genuinos y 18 merecían ser tomados en serio. Los criminólogos especularon que incluso los casos genuinos pueden haber involucrado investigadores autoproclamados de abuso infantil o individuos que buscaban hacer acusaciones falsas en lugar de abusadores sexuales de niños. No se realizaron arrestos y desde entonces se disolvió la operación. La policía de Lothian y de Fronteras creó una unidad especial para investigar el tema, pero la disolvieron en 1994 sin realizar arrestos. Se especula de los orígenes de estos trabajadores sociales no identificados que intentaban separar a los niños de sus padres simplemente eran historias de miedo o leyendas urbanas alimentados por la historia de Marietta Hicks, una pediatra de Cleveland, Inglaterra, que diagnosticó a 121 niños como víctimas de abuso sexual de sus padres sin ninguna prueba o motivo. La policía cree que algunas de sus visitas fueron realizadas por ciudadanos vigilantes que llevan a cabo sus propias investigaciones de abuso infantil. Otras visitas reportadas pueden explicarse por la identificación errónea de vendedores de puerta a puerta, encuestadores y misioneros religiosos, ¿no? El Strategic Steam Reserve o la Reserva Estratégica de Vapor, ¿no? Es un conjunto de locomotoras de vapor retiradas que se mantenían en funcionamiento para un posible uso de emergencia nacional. Durante la Guerra Fría, varios proyectos, incluidos Suecia, Finlandia y la Unión Soviética, mantuvieron reservas estratégicas de vapor y se informa que el Reino Unido lo hizo, aunque sin pruebas. Muchos ferrocarriles europeos tienen un gran kilometraje y están electrificados. En caso de una guerra o de un desastre natural importante, el suministro de electricidad podría haberse interrumpido y las locomotoras eléctricas dejarían de funcionar. Las locomotoras de diésel también podrían estar en riesgo por dos motivos. Podría cortarse el suministro de petróleo importado y los componentes de estado sólido de las locomotoras de diésel podrían ser destruidos por un pulso electromagnético de un arma nuclear, las EMPs. En la práctica, las locomotoras de esta época no contenían componentes tan sensibles. La supuesta reserva estratégica de vapor británica es un mito urbano muy potente y frecuentemente recurrente entre los entusiastas de los ferrocarriles. Tras la retirada total de la tracción de vapor de la línea principal en 1968, persistió durante décadas el mito que se había conservado una reserva de locomotoras para el propósito tan estratégico. Como no existía ninguna reserva oficial ni era visible ninguna reserva, esto fomentó muchas explicaciones fantasiosas sobre dónde podrían estar escondidas las reservas, generalmente en algún túnel o minas. Hay una teoría que incluso afirmaba que el creciente movimiento de preservación del vapor era en sí mismo la reserva estratégica. Parte del apoyo a estas teorías la dieron los mismos ferrocarrileros británicos que tenían esas dudas, ¿no? De hecho, pues también ellos pues mencionan que de seguro debe haber debe haber eso, pero que no tienen pruebas. Yo sé que suena medio enredoso eso, pero sí es como que si lo piensas bien, es muy factible que sea así, sí sea cierto, ¿no? Aparte de que los ferrocarriles británicos fueron el pináculo del diseño de las locomotoras y ellos aplicaron de que pues o sea, de que no, ¿cómo iban a dejar una tecnología tan buena solamente porque fue superada y que podría ser estratégica, ¿no? Es una de las cosas que dicen, ¿no? Otros dicen que las locomotoras sí están en una cisterna en los Austerlitz, así les dicen, ¿no? Les dicen Austerlitz porque están sólidamente construidos, eran fiables y fáciles de mantener. Aunque tienen baja velocidad y corto alcance, también eran potentes en términos de tracción. Estas últimas locomotoras de vapor fueron construidas en el siglo XX y están en buenas condiciones. Muchas de ellas están en buenas condiciones en museos y en lugares que están a la vista. También dicen que es muy probable que las tengan guardadas en caso de necesitarlas, ¿no? Hay unos, por ejemplo, la BBC investigó la supuesta reserva estratégica de vapor, pero no encontró pruebas de su existencia. También decían, bueno, pues ¿y dónde están los miles de trenes que se descuartizaron, desguanzaron y no pudieron encontrarla? Perdón. Y pues es algo que está todavía pues en la mente de los ingleses al parecer, ¿no? Fíjense, uno de mis favoritos es el siguiente sobre los grandes felinos británicos. En los años 60 en Inglaterra ya se habían visto de modo de oleadas unos extraños animales parecidos a grandes felinos en libertad sobre determinados puntos de los condados británicos de Exmoor y Somerset, lo que daría lugar a la leyenda de la bestia de Exmoor, The Black Beast of Exmoor, una extraña bestia de color negro carbón que atacaba al ganado. Poco después de los avistamientos disminuyeron y durante muchos años cayeron en el olvido. En 1983, en el condado de Somerset, rodeado de las colinas de Mendip y Exmoor, un granjero de nombre Eric Leigh denunció a la policía local que más de 100 de sus abejas de su propiedad habían muerto en circunstancias extrañas. Había grandes heridas en los cadáveres que indicaban que algún animal las había matado y semi-devorado. Los primeros sospechosos de la muerte de estas reses fueron perros salvajes y hasta lobos. Aunque pues muchos mencionan que esto era imposible porque los lobos fueron eliminados hace tiempo de las islas británicas. Aunque más tarde esta teoría se vio, esto de los lobos se vio como que contrariada por otros que decían que había pequeños núcleos de lobos y la fregada, ¿no? Pero bueno. Debido a la forma tan particular de despedazar los cadáveres y las nítidas huellas que se ven encontrar en la zona cercana a las ovejas, se fue demostrando que el autor de semejantes ataques no era más ni nada menos que alguna especie de gran felino y que estaba merodeando en la zona. A perfecta es que hice un prototipo de grandes felinos. Muchos pensaban que era un puma o un jaguar de color negro y que otros mencionaban que era ligeramente su dentadura era ligeramente superior a lo de los felinos conocidos pues por los estudios que le hicieron a las laceraciones y a los huesos machacados, ¿no? Otras versiones también destacan que tenía unos ojos verdes brillantes, una agilidad portentosa, que podía correr a gran velocidad y realizar saltos asombrosos y que parecía ser muy cauto, pero menos reservado que los grandes felinos conocidos y que solía evitar mucho al hombre, ¿no? Numerosas huellas fueron fotografiadas, hechas moldes y vistas en por parte de cuando pasó esto, ¿no? A un principio fueron atribuidas a perros salvajes o lobos. Ya después de la intervención de algunos expertos en felinos se pudieron identificar correctamente como huellas de un gran gato, ¿no? Se encontraron numerosos cuerpos de ciervos, corzos, ovejas, incluso caballos, que se determinó que fue provocado por este tipo de criatura. Obviamente se volvió a culpar a los perros y todo eso, pero obviamente los científicos decían que esto había sido provocado por un gran felino, ¿no? Hay dos teorías al respecto durante este caso. La primera es que creen que estos animales son productos de cruces naturales de distintos grandes felinos de libertad en los campos ingleses. Otros sugieren que esos fueron animales creados mediante ingeniería genética y fueron liberados voluntariamente o accidentalmente en la campiña británica. Nigel Spencer, de la Sociedad de Grandes Felinos de Gran Bretaña, afirma que podría tratarse de un puma, un leopardo negro, inclusive un lince. El señor Spencer lleva investigando a los grandes felinos, también conocidos como grandes gatos o alien big cats, desde el comienzo de la década de 1990. Ha recogido decenas de pruebas y testimonios de que hay felinos no catalogados en Gran Bretaña. Creemos que estos grandes felinos han sido liberados muchas décadas atrás, los cuales han sabido adaptarse y reproducirse en la zona conocida como Derbyshire, entre otras. Ahora tratamos de averiguar su número, dónde se encuentra y cómo sobreviven, mencionó Nigel Spencer, ¿no? Ahora, esta es, pues yo obviamente no la conocía, pero se me hizo muy curiosa. Y es el asesino de gatos de Croydon, que de hecho es muy reciente, es del 2015, bueno, más o menos. En 2015, los residentes de Croydon, un suburbio al sur de Londres, comenzaron a encontrar cuerpos mutilados de gatos en sus jardines, parques y calles. Los gatos habían sido asesinados de forma brutal, con heridas que indicaban que habían sido apuñalados, destripados y decapitados. Los residentes estaban atemorizados y horrorizados, y la policía comenzó a investigar. La policía recibió más de 500 informes de gatos mutilados en un periodo de 3 años, y los investigadores se centraron en la posibilidad de que había un asesino en serie que estuviera operando la zona. La policía realizó una serie de entrevistas y rastreó a sospechosos, pero no pudo encontrar pruebas suficientes para detener a nadie. La investigación se convirtió en un caso sin resolver y el asesino de Tess de Croydon se convirtió en un misterio. En el 2018, la policía anunció que había resuelto el caso. Los investigadores habían llegado a la conclusión que los gatos no habían sido asesinados por un humano, sino por zorros. Los zorros son depredadores comunes en Londres y investigadores encontraron pruebas de que los gatos habían sido tocados por zorros. Las heridas de los cuerpos de los gatos eran consistentes con los ataques de zorros y la policía también encontró ADN de zorro en algunos de los cuerpos. En diciembre del 2018, una solicitud de libertad de información detalló que la policía metropolitana se gastó 130 mil libras y le puso 2.250 horas a la investigación. En octubre del 2015, la SNARL, South Norway Animal Rescue Liberty, un pequeño grupo local de activistas por el bienestar animal con sede en South Norwood, al sur de Londres, denunció incidentes de monitoreo de gatos a la policía. Ese noviembre, la Policía Metropolitana comenzó a investigar las mutilaciones bajo el nombre Operación Takahe y dirigida por el sargento detective Andy Collin. En el 2016 se informó que 30.000 habitantes locales firmaron una petición solicitando a la policía realizar pruebas de ADN a los cadáveres. En el 2016, un veterinario examinador que desea permanecer en el anonimato había vinculado a las muertes de 10 gatos en Londres, 4 en Croydon y 1 en Streatham, Mitton, Compton, Sutton, Charlton, Peckham y Finley. Sin embargo, la policía en ese momento dijo que el número de casos era solo un dígito. En febrero del 2016 se informó que la policía aún no había encontrado ninguna evidencia de los que animales fueron asesinados deliberadamente por humano. En ese momento, un veterinario investigador declaró que encontró pollo crudo en los estómagos de varios gatos asesinados y sugirió que los animales probablemente habían sido traídos por el asesino ofreciéndoles carne. En marzo del 2016, el sargento Collin dijo que el autor podría estar mutilando a los cadáveres solo después de que los animales ya habían muerto y podría enfrentarse únicamente a cargos relacionados con el orden público robo. Señaló que los de los 6 casos que está investigando, 5 de los gatos no habían sido reclamados, lo que haría difícil presentar cargos por robo o daño criminal. Hasta marzo del 2016 no se había recuperado ningún ADN humano. En 2016 se informó que las muertes se debieron a causa de traumatismo contundente, probablemente compatibles con un atropello de un vehículo en movimiento. Pero el SNARL dijo que los animales fueron asesinados deliberadamente, tal vez arrojándolos contra una pared. En los 2016, el SNARL había registrado 50 ataques en Crystal Palace, Mishman, Streatham, Peckham, Charlton, Richmond, Upington, Farnborough, en el sur del Gran Londres, Finchley, Tottenham, Archway, en el norte de Londres, Stepney en el este y Guildford en Surrey. El SNARL informó que los otros animales, incluidos zorros y conejos, habían sido tocados de la misma manera. En el 2016, SNARL especuló que se habían producido 100 muertes tras el hallazgo de un gato decapitado en Morden. En ese momento, la policía declaró que había dedicado 1.020 horas a la investigación desde diciembre. En julio del 2016, los medios de comunicación y el SNARL habían comenzado a referirse al atacante como el asesino de gatos M25, después de que nuevos informes han incluido un gato asesinado en Whitfield, Surrey. Surgieron que el asesino estaba operando alrededor de la autopista M25. Después de informes de muertes de animales en Maidstone, Seven Oaks y otros 7 lugares, SNARL adoptó los términos M25 Animal Killer y UKK Killer, ¿no? El sargento Collin en el 2017 declaró: "Los gatos son el objetivo porque están asociados con lo femenino. El asesino no puede lidiar con una mujer o mujeres que lo están molestando". Añadió que le preocupara que en algún momento se identificara, se sintiera lo suficientemente valiente para, como para pensar que mujeres y niñas, para pasar a mujeres y niñas vulnerables. Vincent Egan, profesor asociado de psicología forense de la Universidad de Nottingham, ha dicho: Algunos individuos hemos visto la concordancia en animales como parte de un patrón más amplio en el que los humanos también resultan perjudicados. Es mucho más probable que este refleje un patrón bastante banal de comportamiento antisocial como la embriaguez o algo que no va más allá. Pero cuando tenemos tan poco con qué seguir, hay que mantener la mente abierta, ¿no? En septiembre del 2017, Aaron Green, veterinario forense, comenzó a reexaminar algunos animales para ayudar a la policía a iniciar los procesos. En el 2017 se informó que sospechaba que el asesino había mutilado más de 370 animales y el sargento Colley afirmó que era posible que hubiera imitadores. En el 2017 la policía vinculó 5 muertes de gatos en Northampton entre agosto y noviembre de ese año al mismo asesino, pero más tarde la policía declaró que las muertes de Northampton no estaban relacionadas con las demás, aunque un hombre de 31 años había sido arrestado. En septiembre del 2018, la policía metropolitana confirmó que su principal sospechoso era Tom Jenkins, un directivo de ejecutivo de Lesnar en ese momento que había cometido muchos asesinatos como parte de un truco publicitario para aumentar la notoriedad de Lesnar, pero que no había pruebas suficientes para poder proceder con una acusación, ¿no? O sea, imagínense, me gustó porque de algo que, o sea, es que sí hay gente que sí mata gatos, pero hicieron verlo como si hubiera un asesino serial de gatos, pues. Y se gastaron miles de horas en la investigación y miles de libras esterlinas para que quedara pues en nada, ¿no? O sea, fue el caso de esta histeria colectiva, de este pánico social que, pues, bueno, fíjense en lo que terminó, ¿no? Ahora, fíjense, esto también me llamó mucho la atención. De hecho, hasta dije, ay, güey, hasta podría haber pasado en la Ciudad de México, pero bueno. El empujador de Manchester. El empujador de Manchester es un asesino en serie hipotético que se cree que es responsable del número de muertes. Es responsable de muertes de personas cuyos cuerpos han sido recuperados en las vías fluviales del Gran Manchester, Inglaterra, desde al menos 2007. No hay pruebas concretas que demuestren la existencia de un solo asesino y las muertes se han atribuido a diversas causas, incluyendo ahogamiento accidental, suicidio y homicidio. Sin embargo, varios factores han contribuido a la aparición de la teoría del empujador de Manchester. En más de una década, varios jóvenes, muchos de los cuales eran homosexuales o percibidos como homosexuales, han sido encontrados ahogados en los canales de Manchester. Este agrupamiento temporal y espacial han llevado a algunos a creer que existe la conexión entre las muertes. Los autores, o el autor no identificado, en muchos casos, han alimentado malas especulaciones y sospechas por parte de la gente. Algunas de las muertes que han ocurrido han sido de circunstancias similares, como tarde como siempre son por la tarde o por la noche, después de que la víctima había estado bebiendo alcohol en el centro de la ciudad. La falta de cierre de muchos de estos casos ha llevado a algunos a creer que la policía no está haciendo lo suficiente para investigar la posibilidad de un asesino en serie. A pesar de las especulaciones, no hay pruebas definitivas que respalden la existencia del empujador de Manchester. La autoridad no ha confirmado la existencia de un asesino en serie y las muertes son probablemente debidas a una gran variedad de factores. Sin embargo, la teoría sigue captando la imaginación del público y es probable que siga siendo un tema de discusión mientras que los casos permanezcan sin resolver. Aquí hay unos datos adicionales sobre la teoría del empujador de Manchester. Entre el 2008 y el 2016 se registraron 60 muertes en los canales de Gran Manchester. El perfil de las víctimas eran jóvenes entre 18 y 32 años, algunas eran homosexuales o percibidos como homosexuales. Algunos han especulado que el autor podría estar apuntando a hombres homosexuales, pero no hay pruebas concretas que respalden esta afirmación. La policía del Gran Manchester ha investigado las muertes, pero no se han realizado arrestos. Es importante tener en cuenta que la teoría del empujador de Manchester solo es una teoría y no hay pruebas que demuestren su existencia. Sin embargo, es un caso fascinante que ha captado la atención. Por ejemplo, en un artículo de BBC News del 2018 que menciona los orígenes de la historia de del Manchester Pusher se remontan a un artículo de Daily Star Sunday en enero de 2015, en el que el profesor Craig Jackson, jefe de psicología de la Universidad de la Ciudad de Birmingham, concluyó que era extremadamente improbable que un número tan alarmante de cadáveres encontrados en los canales pudiera ser el resultado de accidentes o suicidios, y que era completamente posible que un asesino del canal o un asesino de homosexuales fuera la causa de al menos al menos de algunas de las muertes. En el momento de la publicación del 2015, los usuarios del Twitter ya habían dado al presunto asesino del canal el hashtag de The Pusher. Varios comentaristas han coincidido que si existe tal individuo es posible que esté apuntado deliberadamente a jóvenes, hombres homosexuales u hombres que se creen que son homosexuales, señalando que ciertos caminos que se siguen a lo largo de los canales de Manchester se han utilizado tradicionalmente como el crossing o el crucero gay, ¿no? Donde van los gays a encontrarse, y si saben que se están encontrando otra persona, es que quieren lo mismo que ellos, ¿no? O sea, que ser sodomizados, entre, digo, pues, conocerse, besarse y conocerse, y así, o sea, no siempre, o sea, siempre tienen lo del cruising siempre es de que, ah, tú sabes a lo que estás yendo, ¿no? O sea, que te, pues, a que tengan relaciones entre ellos, ¿no? Bueno, sin embargo, la policía de Gran Manchester ha refutado estas afirmaciones, afirmando que no hay nada que vincule las muertes. En el 2016, el detective inspector Pete Marshall recibió instrucciones de volver a investigar todas las muertes en busca de posibles vínculos entre ellas. Marshall informó que no creía que los hombres jóvenes homosexuales constituyeran la mayoría de las muertes, y agregó que creía que muchos de los individuos posiblemente habían estado borrachos y se quillaron accidentalmente en el público, ¿no? Entonces, pues eso era lo que les quería contar, y pues no sé, me llamó mucho la atención, ¿no? Estas son pues muy, muy urbanas, ¿no? O sea, tienen muchas historias así, leyendas urbanas y así, pero estas fueron como que las que más me llamaron la atención y que quería compartirles con ustedes, y también porque me reí mucho con el empujador de Manchester, porque como que suena así como que nomás los empujaba y ya, o sea, o les empujaba los frijoles y ya. Bueno, no sé. Pues muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.